Bueno, voy a tomar aquí el tiempo. Bueno, pues buenos días. Estamos con el estudio, el tema es ¿por qué somos afligidos? ¿Verdad? Es el tema. La semana pasada, ¿se acuerda que estuvimos tocando el libro de Lamentaciones? Que precisamente la aflicción es que Dios nos permite ser afligidos para perfeccionar nuestra fe, para perfeccionarnos en su palabra, para que aprendamos a confiar en Dios, a no confiar en nuestras fuerzas. ¿Se acuerda que comentábamos que cuando estábamos en el desierto, cuando el Señor nos mete en el desierto, ¿a quién acudimos? ¿En el desierto a quién? ¿Con el que estamos viviendo, con los hijos, no, con nadie? ¿A quién acudimos en el desierto? A Dios. Cuando entramos al desierto, no me puede ayudar nadie. En el desierto hay cactus, en el desierto hay sequedad, en el desierto hay soledad, en el desierto hay animales, hay alimañas, hay de todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo le quiero pedir a alguien que esté en el desierto, le quiero pedir ayuda, ¿me la va a dar? ¿No? Entonces, ¿qué encuentro en el desierto? Una soledad terrible y solamente de parte de Dios yo voy a conseguir todo lo que necesite. ¿Se acuerdan que en el desierto cuando clamaban Dios les dio agua? En el desierto cuando clamaron Dios les dio alimento. ¿Con qué salieron ellos cuando salieron al desierto? ¿Con qué alimento salió el pueblo? Con ninguno, más que con lo que traían puesto. Entonces, salieron con sus animales, de acuerdo, pero el Señor les dio, ¿se acuerdan en su tiempo, el maná? Empezaron a tener animales, empezaron a tener muchas cosas cuando empezaron ya los hebreos a incursionar con otras tribus, ¿sí? A pelear con otras tribus y traían sus botines de ganado y todo eso. Pero realmente cuando nosotros tenemos riqueza, ¿cuánta gente vive rica y vive sola? ¿Verdad? Entonces muchas veces nos damos cuenta que la riqueza que tenemos no me llena. El estudio que tengo no me llena. O sea, conozco tanto, soy una persona, un científico, hombre o mujer, lleno de toda la sabiduría del mundo, y soy vacío, porque no me llena. Si tengo todo el oro del mundo, ya conocí todos los lugares de la tierra, ya incluso pagué un viaje para ir allá a la luna, vaya, ya todo ha habido y por haber. ¿Y cómo se siente la persona? Sola, vacía. Sigue buscando, entonces la única búsqueda y el único que uno puede encontrar es a Dios. Entonces hablaba de que cuando vamos al desierto es cuando realmente nuestro corazón sale. ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos? ¿Qué salía de nuestro corazón? ¿Por qué a mí hablar mal? ¿Se acuerda? Reclamo. Cuando estábamos leyendo Lamentaciones que el pueblo decía, ¿verdad? Que pues sí, Señor, mira lo que nos ha pasado ahora. En una de las partes de Lamentaciones, ahí en Lamentaciones, déjeme ver si es uno, acuérdese que está después de Jeremías, decía, ¿verdad?, que si el Señor no se condolía, que si no temblábamos delante de su palabra, y luego, pues, ahora sí, el pueblo así lo expresaba, ¿no? Vamos a ver dónde decía el Señor, que cuando decía aquí en el 1:12 de Lamentaciones, ¿sí? ¿Se acuerda cómo comían el pan, cómo les fue mal? Y que estos 70 años de cautividad fue porque el pueblo endureció su corazón y entonces lo estamos aplicando, ¿cómo nos irá a nosotros? Teniendo ahora al Señor Jesucristo y siendo casa de Dios, ¿cómo nos va a ir a nosotros? Y entonces dice, ¿se acuerda que leíamos el 11? Todo su pueblo buscó su pan suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. ¿Se acuerdan que lo tocamos la semana pasada? ¿Qué era lo más importante, verdad? Pues parte de las cosas preciosas, hablándolo, que nosotros dimos fue nuestra propia vida. ¿Se acuerdan? Nuestra salud, que somos tan contumaces y tan rebeldes, ¿verdad? Que ahora, pues, ¿qué era lo más precioso que yo tenía? Mi salud. ¿Y cómo se fue? Por causa de ser desobediente. ¿Se acuerdan que lo tocamos? Pero dice en el 12, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Pero fíjese, no os conmueve a cuantos pasáis por el camino. El pueblo decía, no te conmueves, y entonces Dios nos dice, ¿y nunca te conmoviste delante de mi palabra? ¿Nunca te trajo que te conmovieras y sintieras dolor por lo que estabas haciendo? El mismo pueblo le decía a la gente, no te conmueve mi dolor. Y Dios nos dice ahora, muchos de nosotros le decimos, Señor, mira mi dolor, que no te conmueves. Y Dios nos puede responder, ¿y te ha conmovido mi palabra? ¿Has hecho caso a mi palabra? ¿Has temblado delante de mi palabra? ¿Has tenido temor para que ahora a mí me digas eso? Bueno, haciendo, recordando la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos tocando el libro de Lamentaciones, de que el pueblo, por no escuchar la palabra de Dios, por no creerle a su profeta, por no hacerle caso a Jeremías y hacerle caso a profetas mentirosos, dice que decían paz, paz. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de cuando Dios nos dice que nos pongamos bajo el yugo del esposo? ¡Ay, estás loco! ¿Se acuerda cuando Dios le decía al pueblo, poneos bajo el yugo de Nabucodonosor y guardaréis vuestra vida? Bueno, ¿se acuerda que yo lo apliqué a la familia? ¿Cuántas veces Dios nos dice, ponte sumisa bajo tu esposo? ¿Se acuerda? Y que decimos, ¿qué? No, hombre, que con su pan se lo coma, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay maridos pues que dan el gasto, hay maridos que no te golpean, hay maridos que se portan bien, hay maridos, ¿verdad?, que la vida no tiene una vida licenciosa, no son adúlteros, no son borrachos, no son drogadictos, no son ladrones, no son mafiosos. O sea, que Dios no te dice déjalo por causa de la fe, ¿sí? Hay hombres que lo único que no quieren es tener nada con Dios, ¿o sí? ¿Verdad que hay hombres que sí? Yo te llevo, te traigo, te doy todo, entonces la gente se enoja porque el marido no es convertido. Entonces, ¿qué es lo que le decimos? A veces le damos el consejo a una persona, ¿a dónde te vas a ir con tus hijos? Gente que dice, me voy a ir, ¿a dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir con tu mamá? ¿Te vas a ir con tu papá? Pues no tengo papá ni mamá, ¿a dónde te vas a ir a vivir? ¿Qué vas a hacer con unos hijos? ¿Quién te va a aguantar? ¿Sí me explico? ¿Quién te va a aguantar? ¿Quién te va a soportar 2 o 3 días? Entonces se le da el consejo, ponte el yugo de Nabucodonosor, ponte el yugo de tu esposo, no hay otro. ¿Quién te va a soportar? ¿Quién te va a mantener? Al rato vas a tener que trabajar y dejar a tus hijos en guarderías o pagar una sirvienta que te atienda a tus hijos. ¿Me explico? Y entonces se le da el consejo, no, ¿cómo? Ponte sumisa. Bueno, el Señor les había dado el consejo y ¿qué dijeron? No, no oiremos la voz de Jeremías, era la voz del Señor. Y toda la gente que no se puso el yugo de Nabucodonosor y se fueron a Egipto y huyeron, allá fueron muertos. Los mataron allá, ¿sí? Allá fueron muertos. Pero, pongamos acá, el Señor acá, dice la Biblia que muchos desertaron del ejército. Entonces, mucho pueblo desertó y se vino a Nabucodonosor. Bueno, esos que la Biblia le llama que desertaron son los que no siguieron a los reyes y se fueron a Egipto, sino que se quedaron y se pusieron bajo el yugo de Nabucodonosor, y esos por botín fue dada su vida, no fueron muertos, y Dios les permitió que siguieran viviendo en sus casas y que tuvieran sus viñas y que tuvieran todo. Hermanos, cuando Dios nos está hablando de hacer caso a la palabra de Dios es porque Dios ve venir nuestro día, Dios ve venir cosas graves, hermanos. Le digo que lo asombroso es que la semana pasada yo hablé en la mañana, ¿tú viniste en la noche? No hablé en la mañana de Lamentaciones, ¿estuvo aquí mi esposo? Para nada. Y en la noche, hasta las mismas citas. Le digo, esto habla de que Dios está apercibiendo a la iglesia, ¿sí? De que hagamos caso, amada iglesia, hagamos caso. Los tiempos van a ser difíciles, muy difíciles. Vamos a ver cosas todavía, ¿se acuerda que Dios nos ha estado hablando, que vamos a ver cosas terribles alrededor y todo eso? Y le digo yo a Agus que el domingo a mí me dio el Señor una visión, estaba yo ocupada, no di nada, la visión era que estaba el domo rodeado de fuego por desde abajo, el fuego, puro fuego alrededor del domo, claro, no se ve el domo, estoy hablando alrededor del pueblo, ¿verdad? Pero bueno, yo lo veo así, y entonces el fuego crece, 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 y hasta llegar, por decir, a cubrir todo, y decía, yo estoy como escudo de fuego alrededor de mi pueblo, y tómese mi pueblo de mi mano, porque no ha visto aún nada de lo que yo he profetizado. No yo, sino el Señor, ¿verdad? No has visto nada de lo que yo he profetizado. Así decía. Agárrese mi pueblo, porque van a venir calamidad tras calamidad. Dice, empieza el tiempo de una tras otra, mal sobre mal. Pero dile a mi pueblo que no tema, porque el pueblo que está tomado de mi mano no debe de temer ni hombre ni espíritu, ni ninguna desgracia, porque mi pueblo está siendo puesto en eminencia, mi pueblo está siendo puesto sobre roca. Dije, qué lindo, Señor. Además, la comenté a Agustín y pues ya no dije nada. O no tuve la inspiración de darla, no sé, no tuve la inspiración de darla. Eso yo creo que fue más que todo. Y bueno, entonces digo, Señor, gracias. Y luego, de repente, en la noche empiezo a ver las noticias. Bueno, el Etna ya hacía pues años que no tenía problemas. Empezó el Etna y luego de repente viene Quito. Y luego de repente, ¿verdad?, temblores y temblores y temblores. Y luego el último temblor aquí de 5 grados fue en Acapulco en la madrugada. Entonces, el Señor había dicho calamidad tras calamidad, calamidad tras calamidad, mal sobre mal. Entonces dije, bueno, Señor, ¿de qué estás hablando? Si empieza un volcán allá y ahora ya está el de Quito, que también no había dado, nunca había tenido ese problema, ¿qué rato va a seguir el Popo, Señor? ¿Va a seguir el Isla? ¿O qué va a seguir? ¿O volcanes que están cerrados, que están apagados, van a empezar a hacer erupción? Ahí tenemos también el otro grande, el de Orizaba, ¿cómo se llama? El Pico de Orizaba. Le digo, ¿qué va a pasar, Señor? Vienen cosas terribles. Y Dios me había dado lo de Lamentaciones, dice, para que mi pueblo no tenga que lamentar, como el pueblo de Israel que no creyó a mi palabra, no creyó a mi profecía, y les vino el mal. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, creo yo que si Agus lo tocó, yo lo toqué en la mañana, y Agus tocó las mismas citas en la noche, y Agus no estuvo aquí ni supo de qué hablé, entonces digo, eso habla de que Dios nos está llevando en lo mismo, a él y a mí, en lo que estamos hablando. En las enseñanzas que estoy dando fuera, también Dios me lleva a percibir al pueblo. ¿Por qué? Porque no hay palabra profética dentro de la iglesia de Jesucristo. No hay palabra profética. Una, no hay la palabra profética directa, pero otra, no hay la palabra profética más segura que es la palabra. No hay casi doctrina. Hay otro tipo de cosas, pero no hay doctrina. Y a eso es lo que el pueblo dice, que sin profecía el pueblo se desenfrena. La profecía no es que uno profetice, la profecía es la palabra de Dios. O sea, sin palabra de Dios en la iglesia el pueblo se desenfrena. Sí, no hablo de los que profetizamos, no, sin profecía, sin palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. ¿Sí? Se ponen a comer carne cruda y a comer con sangre, ¿se acuerda? Como comían, bueno, antiguamente, ¿no? Que desesperados, dice, están comiendo la carne cruda y con sangre, ¿verdad? Porque pues, no hay profecía. Bueno, entonces hablando de que, ¿por qué somos afligidos? La primera vez tocamos, ¿verdad? Porque Dios tiene que hacernos conocer quiénes somos. Segundo, ¿verdad? El ego, ¿quién sale de nosotros, verdad? ¿Quién sale a hacer nuestras guerras? La semana pasada tocábamos, vamos a ver, ¿quién sale a pelear nuestras guerras? En Primera de Samuel 8, ¿se acuerda que el Señor, cuando dice Israel, pide rey? ¿Se acuerda que a través de la aflicción sale nuestro verdadero yo? ¿No es así? Bueno, entonces, cuando le piden rey, sí, aquí en el 1:6, 8:6, en el 8:6 le dice, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová, ¿sí? A través de la tribulación, el rey que realmente está en nosotros es el que va a salir, hermanos. En la tribulación, el rey que está ahí muy escondido, pero a través de la tribulación es el que va a salir. ¿Qué rey tenemos? Al rey Jesucristo, sale la mansedumbre, sale la templanza, sale el gozo, ¿sale la bondad, la benignidad, la paz, el gozo? ¿O qué sale? ¿Qué otro rey puede salir? Si sale el rey llamado Jesucristo, cualquiera de estas manifestaciones de la obra del Espíritu tiene que salir. Pero si mi rey no es Jesucristo, y donde opera más lo que no es de Dios que Dios, pues vamos a ver si en medio de la prueba va a salir esto. Entonces dice, conforme a todas las obras, bueno, en el 8, en el 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces, el Señor, entonces les empieza a decir cómo va a ir, cómo les va a ir, cómo los va a tratar mal, ¿verdad? Entonces, una obra de nuestra carne, el carácter nuestro, esto es lo que trae, hermanos. Mina nuestra vida. Dice, pongamos, en el 11, dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondré en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. O sea, primeramente, dice, el rey que ustedes pongan, ¿verdad?, va a agarrar a sus hijos. Hermanos, el rey que sale de nosotros, ¿contra quién viene primeramente? ¿Contra los hijos? ¿No son botes de basura los hijos? ¿Contra quién va a correr ese rey? Si yo soy, yo tengo el rey Jehová, el rey Jesucristo. Yo lo tengo. ¿Quiénes van a recibir el beneficio? Los hijos, la familia, el trabajo, los vecinos. ¿No es así? ¿Sí? Pero aquí dice, tomará lo primero, que cuando el carácter nuestro sale, el carácter horrible de nosotros, es contra los hijos inmediatamente, contra el esposo, contra la esposa, en el negocio, ¿verdad? Con los obreros que trabajan con nosotros, todo nos va mal. Entonces, dice, en el desierto es donde Dios tiene que sacar de nosotros oro refinado en fuego. O sale el rey Jesucristo, o sale el rey yo. Y el rey yo soy, ¿se acuerdan que les dije? Que somos pícaros y maños, ¿se acuerda que las obras de la carne quiénes son? Todos nosotros. Todos nosotros somos esa obra de la carne, iracundos, bocones, todo eso. Y Dios nos está corrigiendo. Entonces, y nombrará para sí jefes de miles y jefe de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y siegan sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros, ¿sí? Que habla, ¿verdad? Vienen aquí, pongamos, nombrará para sí jefes de miles de cincuentenas. ¿Cómo lo podemos aplicar en la familia? Tenemos problemas con todo el mundo, empezamos aparentemente nosotros a delegar, a oprimir, sí, a oprimir y a delegar autoridad. El hombre se sale de su posición, la mujer se sale de su posición, ¿me explico? Entonces dice, tomará, los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y lleguen sus mieses. ¿Qué va a hacer? Que el propio rey que está saliendo de nosotros, empezamos nosotros a oprimir a la gente, y haz esto, y haz lo otro, y haz por acá, y haz por allá, y entonces, en lugar de que el rey, que es bondad, que es benignidad, y que le no te preocupes, hijo, saldremos adelante, vamos a orar, las cosas que salen de un rey, de orar, no de oprimir, sino de encomendar a Dios, empezamos nosotros, ¿sobre quién? Sobre la gente que está a nuestro lado, a oprimirla, el hombre y la mujer y los hijos a dejar su posición cada quien, ¿sí? Dice, nombrará jefes de, o sea, ya no me voy a ocupar yo de aquello, empiezo a quitarme de mi posición. Una mujer que pone a Dios en primer lugar, ¿tiene problema para sujetarse? No, pero una persona que quita a Dios de su lugar, ¿se puede sujetar a su esposo? Entonces, pues es tu obligación, o el hombre que no se somete a Dios, ¿verdad? Que lo que hace es delegar, se hace un lado, ay, vieja, es tu bronca, ay, a ver cómo le haces. Y se van y dejan a la esposa con los hijos y hacen de las suyas, ¿cierto o no es cierto? Si lo estamos aplicando así, ¿verdad? Los pone a trabajar, me quito de mi posición y hago que otros hagan las cosas que a mí me corresponde, ¿sí? Aplicándolo estos versículos a nuestra propia vida, cuando nosotros no hemos puesto a Dios en primer lugar. Y le habla, ¿verdad? Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Entonces, todo lo que nosotros, hermanos, tenemos en nuestro corazón, todo eso va a traer una grave carga en la familia. Al venir una escasez, al venir, al poner un rey ajeno, y ese rey ajeno soy yo, el rey, entonces, ¿qué va a hacer? Que los hijos salen en desbandada. No quieren estar en la casa, buscan pandillitas donde estar. Entonces, ¿de qué se van? De lo que sea, perfumadoras, cocineras, vaya por decir así, se van, se salen de un ambiente de paz, de un ambiente de protección, y ahí tienen a las hijas o a los hijos trabajando fuera, ¿verdad? O ya no estudian, ¿me explico? O sea, todo viene a desbalagarse, hermanos. Ya no hay, en la casa no hay pan, en la casa no hay paz, en la casa no hay nada, porque hemos cambiado al rey el Señor. Fíjese aquí, le piden un rey y el primer rey que tuvieron, Saúl, así oprimió al pueblo terriblemente. ¿A quién estaban desechando? Dígame usted, ¿cuándo habíamos visto un rey antes? ¿No era el rey el Señor? Era el rey, él guiaba, él guió a Moisés a decirle, no era Moisés el que libertó al pueblo, fue el Señor. Guió a un varón, hazle por aquí, hazle por allá, pero fue la guianza. Estuvo con un Noé, estuvo con un Abraham, ¿verdad? ¿Cuándo se tuvieron otros dioses? Ninguno, nadie, otro rey. Pero este pueblo, después de haber visto las maravillas, dijeron, ¿sabes qué, Samuel? Ya no queremos que haya profetas, queremos un rey como todas las naciones. Ah, correcto. Entonces dijo Dios, me hicieron a un lado, bueno, ahora que su rey salga por ellos. Entonces hoy podemos tener un rey violencia, un rey agresividad, un rey maledicencia. ¿Cuál es el rey que tenemos? ¿Un rey pobreza? ¿Un rey miseria? ¿Un rey enfermedad? Sí. ¿Por qué? porque no nos pusimos sumisos bajo el Rey Jesucristo. Entonces, cuando viene la prueba, precisamente Dios nos está enseñando que Dios nos quiere hacer depender totalmente de Él. Que no hagamos como hizo el pueblo de Israel, queremos rey. Sí, pero te va a afectar todo, te va a afectar a tus hijas, que tú las querías mandar a estudiar al extranjero, ya no en Israel, las querías mandar a Europa a estudiar, ahora van a ser amasadoras, ahora van a ser perfumadoras, ahora las van a contratar con un sueldo miserable para que sirvan al rey. ¿Eso es lo que trajiste para tu casa? Cuando cambiaste a Dios, al Dios de los cielos, tú que tenías planes de mandar a tus hijos a otro, a una buena escuela, ahora tienen que ir a una escuela, aunque no, de gobierno, no importa que sea de gobierno, pero te va a tocar una de esas de gobierno donde nada más tienen primero y segundo de escuela, porque no hay aulas, porque no hay maestros. Me voy explicando, o sea, de lo más bajo. No que una escuela de gobierno sea mala, no, pero hay escuelas que nomás tienen primer año y segundo año, ¿verdad? Y un maestro y otro maestro, y el que quiera ir a dar gratis y no sé qué. Bueno, ¿qué educación le pueden dar así a nuestros niños indígenas? ¿Qué educación les pueden dar luego? Que a veces van, que a veces no van, o sea, bueno, así, así el pueblo que pidió, que les va a ir muy mal, y el pueblo dijo, no nos interesa. Queremos ser como todas las naciones. Entonces, Dios nos empieza a hablar a nosotros, bueno, ¿quieres seguir bajo el gobierno de un rey? Aquí en la tierra, tu rey, tú eres tu rey a ti mismo, o quieres seguir al gobierno de Dios, sí, me vuelvo a ti. Entonces Dios empieza a meternos en cintura, pero en cintura nos mete en el desierto, hermanos. Cuando sacó a su pueblo de la esclavitud, ¿a dónde lo llevó? Al desierto. No le llevó a una tierra que fluía leche y miel a la primera, lo llevó al desierto. Y ahí en el desierto, sí, sí, por el camino más largo, ¿por qué? Por cuanto no creyeron en él. Pero pues era un tiempo, no era mucho tiempo lo que iban a tardar en llegar a la tierra prometida. Nosotros vamos rumbo a la tierra prometida, hermanos. La tierra prometida para nosotros, vamos a reinar aquí en la tierra. La tierra prometida es que tendremos un cuerpo glorificado, por decir, vamos a estar en una nueva Jerusalén, exacto, todo eso lo que usted quiera. Pero vamos a reinar en la tierra todavía un milenio, con un cuerpo glorificado, siendo gente diferente aquí en la tierra. Vamos a estar iguales, pero sin edad, vaya, jóvenes, todos. Sin ya inmortalidad, ya no vamos a tener sangre, ¿verdad? Ya lo que nos sustenta la vida es el Espíritu de Dios, no es sangre. Y va a haber gente humana aquí que se va a reproducir hasta que tengan 1000 años igual que antiguamente. Pero estamos nosotros esperando, ¿verdad? La venida del Señor, que nos transforme nuestro cuerpo, que somos gente diferente, que los que estamos ya viejitos vamos a estar jóvenes, que los que son chiquillos van a crecer a una edad joven también, en fin. Entonces el desierto tiene su propósito. Nosotros en este desierto, hermano, estamos caminando en contra de la corriente, ¿no es cierto? Vamos en contra de todo sistema, ¿verdad? Y tenemos que creer que nosotros al ir en contra de todos tenemos el respaldo de Dios. Dice el Señor, yo enviaré terror de ti. Qué lindo, ¿verdad? Yo enviaré terror de ti. ¿Por qué? Porque la gente va a tener terror de hacerme algo. El terror de Dios, y yo enviaré terror de ti. Yo enviaré terror, que nadie te toque. Te van a ver ahí, mejor se van a brincar, pero a ti no te van a tocar, porque guardas mi ley. Vamos en contra de todo el sistema. Nosotros bendecimos a nuestras autoridades y vamos de acuerdo al gobierno, en cuanto a gobierno, pero no vamos en cuanto al sistema mundanal, sistema de vicio, sistema de degradación, sistema de adulterio, sistema de fornicación, de madres solteras, de padres solteros, de vicios, de robos, o vamos así. Nosotros nos sometemos a las leyes, o sea, lo que es lo legal a nuestro país. Honramos al presidente, guardamos nuestras leyes, oramos por los que están en eminencia, ¿no es cierto? O sea, no hablo de esas leyes. Vamos en contra de las leyes de degradación. En eso vamos en contra. No nos vamos a degradar, cueste lo que cueste. Y ahí tenemos el problema de alimañas y de animales salvajes alrededor nuestro. ¿Cuáles? Como alimañas, la gente que nos rodea, puede ser el esposo, la esposa, los hijos, los familiares, los vecinos en el trabajo. Me explico, como usted lo quiere aplicar, te pican, ¿verdad? Son ponzoñosos, a eso me refiero. Estando en el desierto, esas personas vienen a formar como alimañas a nosotros. Ya me picó un alacrán, ¿cómo me picó? Pues la murmuración, el chismarajo, ya me picó una víbora, ya me picó un escorpión, las obras de hechicería, ¿no dice la Biblia eso? Estamos rodeados de todo eso por causa de que nosotros hemos querido las cosas de Dios. Entonces la misma gente nos empieza a hacer trabajo, la misma gente nos maldice, el marido, la esposa, los hijos, los padres, como alimañas. ¿No nos duele? ¿No le duele a usted que su esposo le diga algo, la esposa le diga algo, los hijos le digan algo, los padres le digan algo? ¿No nos duele? los vecinos, ahí va el uyuyuy, ¿verdad? Y así como el uyuyuy, sí, usted crees mucho y muy así, bueno, no sé. La aleluya, bueno, cuántas cosas le dicen a uno, ¿verdad? Y si uno no tiene el carácter de Jesús, uno se molesta. Bueno, ¿qué fregados te importa? Si soy yo, me meto con tu fe, me meto con tu mugroso ídolo y ya. Ya perdimos. Me meto ahí con tu guarida de lobos, tu gualalala. No. Uno tiene que callarse, ¿verdad? La picadura duele, hermanos. Y dejar a Dios la venganza, porque todo lo que hacemos, hermanos, es contra Dios que están peleando, dice los vituperios. De los que a ti te ofenden han caído sobre mí. O sea, ¿contra quién están peleando? Dice, no es vuestra la guerra, sino del Señor, hermano, se nos olvida. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Y nosotros queremos contestar. Entonces, ¿qué rey salió? El yo. Entonces, en medio de la prueba, nos damos cuenta si tenemos dependencia de Dios o tenemos dependencia del yo. ¿Verdad? ¿Y cómo andamos? Entonces, eso es recordando lo pasado, ¿verdad? Recordando las dos clases, ¿verdad? Pasadas. Ya ve que siempre doy más o menos una remembranza de lo que dimos en dos clases pasadas. Bueno, otra de las cosas es que Dios, a través de la prueba o entrar en el desierto, a través de la aflicción, Dios nos va a enseñar la guerra espiritual. Algo que no sabemos. Cuando usted viene a Cristo, ¿sabe de la guerra espiritual? ¿Sabe que en el nombre de Jesús? ¿Verdad? Para nada, para nada. Jueces 3, 1 y 2. El libro de los jueces, ¿verdad que no sabemos nada? Ni remotamente tenemos idea de qué están hablando, ¿no? No tienes idea de nada. No, nada, nada. No tienes idea de nada. Jueces 3, 1 y 2. Estas, pues, son las naciones que dejó Jehová para... Ándele, probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. ¿Qué tal? ¿Eh? Entonces, ¿verdad? Fue para enseñarnos a guerrear. Hermanos, se le enseña a ustedes, ¿verdad?, que dependemos de Dios y siempre le enseñamos, ¿verdad?, el Señor nos dice que somos reyes y somos sacerdotes. Yo le digo a usted, hermana o hermano, usted es rey y sacerdote. Ah, no lo cree, ¿verdad que no lo cree? Usted no se cree digno de ser un rey y un sacerdote, ¿verdad que así? Llegamos y ahorita, ¿cuántos se sienten ya dignos de ser rey y sacerdotes? Yo me siento digna, ¿por qué? Porque me dignifica Jesucristo, punto. Por eso soy digna, por Él. O sea, yo me siento digna, ¿verdad? Porque Él me dignifica, vaya, Él me levanta. Entonces yo me siento digna porque Él ha hecho de mí una persona diferente, pero soy digna, ¿sí? Porque su dignidad me ha levantado, su dignidad me sostiene, ¿sí? En ese aspecto. Yo no soy digna de recibir nada por mis obras, soy digna de recibir por las obras de Él en mi vida. Por eso sí, porque pues entonces, ¿de dónde, por quién las recibo? Entonces... conocemos al Señor Jesucristo y se nos dice, nosotros somos reyes y sacerdotes. Y uno dice, ¿qué? Pues somos reyes y sacerdotes. Y le enseñamos, mire, la sangre del Señor Jesucristo nos ha limpiado de todo mal, nos ha dado un nombramiento, lo vil, lo menospreciado. Cuando usted lo lee conmigo, por favor, vamos a leerlo, por favor, en 1 Corintios 1, si mal no recuerdo. Déjeme ver. Uno 1:28. Bien. Entonces, cuando Dios nos dice todo esto, ¿verdad? Vamos a ver aquí, en el 25, 1 Corintios 1:25 dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, lo que la gente puede tener por sublime es lo más sonso, vaya. Dios no tiene ninguna cosa de insensatez. ¿Quedamos claros? Pero queda escrito aquí haciendo un símil, ¿verdad? O sea, lo más excelso del hombre en cuanto a la sabiduría es lo más, como que Dios tuviera alguna insensatez, vaya. Dios no tiene nada, Él es sabio. Pero así quedó escrito y así lo tenemos que decir. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos, sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Aquí Dios me dice que yo soy una mujer sabia porque escogí el temor de Dios. ¿Y cuántos de nosotros decimos, ay, no? ¿Verdad que no nos consideramos sabios? ¿Nos consideramos tontos todavía? ¿Verdad? Insensatos. Y no, hermanos, desde el momento que viene una palabra, fíjese, el hacer guerra, la primera guerra que tenemos es contra el yo. ¿A mí? ¿Yo puedo hacer eso? ¿Contra quién viene? Contra el yo. Otra. Mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y nos dice el Señor, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¡Ay! ¿Tú soy sabia? Amén. Y no lo queremos aceptar. Segundo, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Quiénes éramos los débiles? Nosotros, desechados, la oveja negra, la que no sirves, no sé para qué naciste, no sé, me vale gorro si vives o mueres. Es más, cuando ibas a nacer yo te quise abortar porque no quería tener más hijos. O sea, ¿a esa persona la han hecho fuerte esas palabras? Débil, ¿verdad? Con mucho dolor en el corazón, ¿verdad? Es que a mí no me... Y por más que muchas veces le estás diciendo que Dios lo ama, se quedaron en eso, en lo débil. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo vil del mundo, lo menospreciado. ¿Sí? ¿Quién era lo vil del mundo? Nosotros. Estábamos en una cloaca. Sí. Éramos lo vil, lo menospreciado. Siempre nos dijeron, ¿verdad? Oveja negra. Tal vez algunos vienen de unos hogares donde no hay ese problema, ¿verdad? A mí sí me lo dijeron. Pero a lo mejor otros no tuvieron ese problema. ¿Sí? Pero a mí sí me dijeron que el oveja y descarriada y para que te tuve y engendro y bueno, todo eso. Entonces, ¿cuántos de ustedes le dijeron eso? Tal vez a mucha gente no le dijeron eso, ¿verdad? No se sintieron lo vil y lo menospreciado. Pero otros, en el caso mío, pues yo sí me sentí vil y menospreciado. Dije, Señor, gracias, porque me puedo agarrar de ti. Ok, como hijos no hubo problema, pero cuando se casan, ¿cuántos hombres no le han dicho a la mujer, mensa, tonta, buena para nada, no sabes cocinar, no sé por qué me casé contigo, sí o no? ¿A cuánta gente no la han lastimado así el hombre o la mujer? Poco hombre, te faltan, no tienes, ¿sí o no? ¿Y cómo se siente el hombre? ¿Apreciado por la esposa? Vaya, yo creo que de alguna manera uno ha sido vil y menospreciado. Si no venimos de la casa, venimos de un hogar. Si no venimos del hogar, venimos del hogar con el cónyuge, ¿verdad? O sea, de la casa paterna o del hogar con el que vivo ahora, el esposo, esposa. Los hijos, que nos traten como criados, ¿no es cierto? Yo he oído gente que dice, ¿qué voy a trabajar? No, hombre, para eso estás tú, ¿qué te crees? Así, hermanos. Padres que nos dicen, y bueno, pues usted de niño fue su gracia, o de su desgracia. Usted lo mimó, usted le hizo creer a sus hijos que eran los reyes de la casa y que usted era el burro de trabajo o la burra de trabajo. Ahora aguántese, así los crió. ¿Para qué se queja ahora? Ay, hermano, es que es bien rebelde en la escuela. ¿Usted cómo lo trató? ¿A golpes? ¿O sencillamente jamás lo corrigió? Tiene un fruto. Y hoy quiere que ore usted. No, si no es oración, hijita, no, bájele, no es oración. Es cambio de actitud de usted, yo le va a tocar comer ajenjo, porque usted crió eso. Eso, no tiene nombre, ¿o sí? No es rebelde porque es más que rebelde. Alias hijo, eso que usted crió, eso, alias hijo, bien. Entonces, dice, lo vil y lo menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y luego nos da el Señor la cita aquí en San Juan 14, nos da el Señor la cita, ¿sí? Leamos, pongamos San Juan 1, 11 y 12, para que vea cómo el Señor nos cambia y cómo, vaya, nos tiene que dejar a los enemigos para aprender a guerrear, ¿verdad que no, nadie sabemos guerrear? Son citas, primero San Juan 1, 11 y 12, ¿ya lo tiene? A lo suyo vino, hablando del pueblo hebreo, y los suyos no le recibieron. Entonces él se viene a los gentiles, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que los que no tienen el perdón de sus pecados solamente son criaturas, no son hijos de Dios. Entonces, cuando la gente dice, es que todos somos hijos de Dios, mira. Pues si fueras hija de Dios, ¿por qué no haces lo que dice papá Dios? ¿Sí? No. Hay criaturas y habemos hijos. Si aquí dice que se nos dio una potestad, significa que no la teníamos. ¿O sí? Entonces, criaturas e hijos. ¿Sí? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, algo humano, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora sí somos 100% divinos y 100% humanos, hasta ese momento. En lo otro nada más son humanos 100%. No hay divinidad, porque la divinidad tiene que llegar al Espíritu. Entonces, aquí somos ya engendrados del Espíritu. ¿Sí? ¿Fue engendrado Jesús en el Espíritu o no? Fuimos salvados. Muerto en delitos y pecados, sí. Sí, tienen aliento de vida, pero el Espíritu está muerto en pecado, en delitos y pecados. Aliento de vida, todo ser humano, animales, aliento de vida. El Espíritu que nos va a llevar con Dios es el que está muerto en delitos y pecados. Es lo que murió, que era lo que tenía comunión. Tengo Espíritu, tengo aliento de vida. Nada más, aliento de vida. Todo ser humano, cuando respiramos, aliento de vida. Por eso dice que el Espíritu vuelve a Dios, que lo creo, el Espíritu de vida que tenemos todos los seres humanos. No que una gente se muere y se va con Dios directamente porque se murió, no. El Espíritu de vida que Dios nos dio, vuelve a Dios, es el aliento de vida. El otro es el Espíritu humano que quedó muerto en delitos y pecados. El Espíritu humano, donde tenía yo relación con Dios, quedó muerto cuando fui echada fuera. Y eso me separó de Dios. Entonces, el Espíritu humano que está muerto en delitos y pecados adquiere vida del Espíritu de Dios, que es diferente al aliento de vida. ¿Queda claro o no? Sí. Sí. Sí, vuelve a Dios que lo creó. Sí, no, eres el aliento de vida. El Espíritu que lo creó es el aliento de vida. Cuando una persona no respira, ¿qué dicen? Está muerta, nació muerta, no respiró. Ese es el aliento que vuelve a Dios. Ese aliento vuelve a Dios. Pero el Espíritu, recuerden que cuando una persona peca, dice que es enviada alma y cuerpo en el infierno. No dice Espíritu, ¿sí? Entonces, el alma, ¿verdad? Es la donde yo aquí razono y todo eso. Pero el Espíritu, esta parte que era llena de Dios, me comunicaba a través de la profecía, de la visión, de la alabanza, del gozo, de todo lo que yo tengo con Dios, hasta que viene a morar aquí el Espíritu de Dios, entonces ahora sí soy 100% divina, que en lo otro nomás era aliento de vida. Se le llama Espíritu de vida, por supuesto. Sí, no se le conoce como aliento, pero en el original es el hálito de vida. Vuelve a Dios que lo creo. Sí, ajá. Entonces, dice que se nos da un poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora bien, ahí en San Juan 3:3, ¿sí? Y aquí vamos a ver esa diferencia. 3:3, donde dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nacemos por la palabra de Dios, no podemos ver, ¿podemos ver el reino? Podemos saber que Dios salva y que Dios sana y que Dios restaura y que nos vamos al cielo y que nos va a dar un cuerpo glorificado y que podemos guerrear. ¿Sabemos eso? No, estamos muertos, ¿verdad? No puede ver el reino. Entonces, viene el Espíritu Santo aquí, me da vida, entonces ahora soy 100% divina porque tengo la gracia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en mí y 100% humana porque nací de varón, ¿verdad? O sea, humana. ¿Ok? Entonces, soy introducida aquí en el pueblo de Dios. Pero Dios no nos quiere dejar nada más viendo el reino de Dios, nos quiere hacer participantes del reino de Dios. Y en el 3:5 dice, respondiendo Jesús, dijo, de cierto te digo que el que no naciere, ¿de qué y de qué? No puede entrar en el reino de Dios. ¿Nos damos cuenta? Una cosa es nacer al reino y una cosa es estar en el reino con todo lo que implica ser rey y sacerdote. ¿Sí entendimos? Hay mucha gente que nomás nació y es una, tiene salvación. En el 3.5 se tiene señorío, esa es la diferencia. ¿Sí? Entré y vi el reino, sí, ya soy salva. Lo que hace mucha gente, ya es salva y se acabó. Pero en el 3.5 es nacer del compromiso del agua, que es la palabra, y del Espíritu, el poder del Espíritu llevando la palabra de Dios acá. Entonces, en el 3.3, nacer nada más y veo el reino. Veo, qué bonito cantan, qué bonito hacen, qué bueno, soy salvo, sé que si me muero no me voy al infierno. Pero el 3.5 es entrar al reino, es donde estamos hablando para aprender a pelear, ¿sí? ¿Para qué dejo a los enemigos? Para aprender a pelear. Entonces ya en el 3.5 yo ya quiero tener un compromiso a través de la palabra con la potencia del Espíritu operando en mí. Entonces ya quiero ser un guerrero de Jesucristo, no quiero nomás ser salvo, quiero también tener el señorío para que Él sea Señor de mi vida y yo aprenda a pelear las guerras. Tan sin chiste que se ve, ¿verdad? ¿Parecen iguales o no? ¿No parecen iguales los dos versículos? ¿Les dio usted alguna diferencia? ¿Qué palabras son las diferentes? El ver y entrar. Hay muchos que son salvos y no más ven, pero pues no cambian sus vidas, y hay otros que sí entramos, ¿verdad? Y peleamos. Entonces, qué importante, hermanos, cuando uno lee así, pues uno lee corridito, ¿verdad? Pero no. El ser salvo y el tener señorío. Entonces, el que quiere tener señorío, el que de veras quiere, es al que Dios, ¿verdad?, lo lleva al desierto. Y ahí en el desierto nos va a enseñar a ser guerreros, hermanos. Para que no dependamos nunca de nadie ni de nuestras propias fuerzas, sino de Él. Hermana, ore por mí porque en la casa echaron orines de rana. Ore usted, usted es rey sacerdote, me explico. Esas cosas Dios las permite, no que las mande, permite que el mal llegue a nosotros para poder desarrollar su poder, su fuerza, hermanos, en nosotros. De otra manera, siempre, si yo les digo, hermanos, esto de la liberación nada más es a Agustín y a mí, ¿verdad? Y somos muy contados los siervos en todo el mundo que somos liberadores, ¿verdad? Así que usted no se le vaya a ocurrir ponerse a echar fuera un demonio porque le va a ir como en feria. Entonces, ¿qué estoy haciendo, hermanos? Tergiversando la palabra. Porque el Señor dice que a todos se nos dio un poder, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a decir, no, hermano, pero la liberación, somos muy contados. Yo soy una persona que Dios desde un principio me vio, me eligió como una liberadora, pero no, cuidadito y usted se mete a hacer eso. ¿Le he enseñado eso? Yo le digo, métase a guerrear para que usted vea que el nombre de Jesucristo funciona tan poderoso como funciona en mí. Porque no funciona por mi boca, funciona porque el nombre de Jesús es poderoso y se acabó, nada más. Y le estoy enseñando a que usted sea guerrera. Imagínese toda la gente que estuviéramos yendo, cuántas visitas tendríamos al día, que porque le echaron orines, que porque le echaron agua, que porque alguien la maldijo, que cuánta cosa no oímos de la gente. Es que mi marido dijo, ¿hasta de qué me iba a morir? Pues cancele las palabras, usted es rey y sacerdote, usted tiene el poder. Y nos damos cuenta, hermanos, conforme vamos usando la palabra de Dios, que somos gente a la que Dios respalda. Pero a veces nosotros, no vamos, si no entramos a la guerra, no sabemos a qué tenemos derecho, ¿o sí? Usted no sabe cómo puede echar fuera demonios. Usted no sabe cómo hacer las cosas. No, es que yo no oro como Yolani, no tienes que orar como yo. Deja que el Espíritu Santo ponga las palabras en tu boca. Si tienes fijación conmigo, estás perdida. Ten fijación arriba, en Jesucristo, en Él. En mí no te fijes. Porque yo voy a operar según la potencia del Espíritu en mí y Dios quiere operar en ti según su potencia. Ninguno va a operar como yo. Todos tenemos que operar como Jesucristo. Con la forma que el Santo Espíritu nos ponga. Por eso nunca tengo usted fijación en ningún ser humano. Somos mortales. No tenemos la santidad, al único que tiene esa santidad perfecta es Jesucristo. En Él tenga fijación, ser como Jesús. Eso que sea siempre el objeto de su vida, ser como Jesús. Pero cuando usted dice, bueno, ¿de qué me sirve hablar en lengua? Yo quiero ser como Yolani. Ay, está usted perdido. Está usted perdida con mi iglesia. Porque usted ha desechado al Señor y me ha entronizado a mí. Y triste su calavera, usted se ha maldecido. Si es que yo quiero hacer las cosas como Yolani o como Agustín. No desecha a Jesucristo, deséchenos a nosotros, pero abrácese de Jesucristo. Él es al único al que usted tiene que parecerse, nada más. Y en su nombre hacer cosas grandes. Ahora sí nos vamos a San Juan 14. 14. Y aquí está la encomienda para todos. 14, 12. ¿Me va creyendo? ¿Verdad? Que este poder es para todos. Por eso dice el Señor, nos enseña a hacer guerra espiritual. ¿Para qué dejó a las tribus enemigas ahí? Como aguijones. ¿Para qué los dejó? Para que aprendieran a guerrear. Fíjese nada más, ¿eh? No, no las conoce hasta que está en guerra, ¿sino cómo? Sí. Entonces, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, el que cree en mí, ¿a quién se le dio este poder? A los que creen en él. Aquí habla de ministerios, habla de apóstoles, de profetas, de pastores, evangelistas o maestros. No, habla de todos los que creemos, tenemos que aprender a guerrear. Por eso, hermanos, es que cuando Dios nos manda al desierto, ahí no voy a tener, tú le dices, ay, gordito, ora por mí. No, hombre, ¿qué te pasa? Ora tú. ¿Verdad? Muchos tenemos que hacer la guerra, hermanos. Siempre queremos estar dependiendo, como dice por ahí, vejigas para nadar. No es así, hermanos. Tenemos que depender de Dios. Me decía una hermana, hermana, yo ni quiero que venga al hospital. Fíjese que se me venía a la memoria su nombre. Sí, pero es para que te instruya qué tienes que hacer ahí en el hospital, no para que yo vaya. ¿Y sabe qué? Dios le hizo a esta hermana hacer un milagro allá. ¿Por qué, hermano, se lo hizo? Porque ella creyó. Entra y llévale el plan de salvación. Estaba en estado de coma. Llévale el plan de salvación. A esta hermana, llévale el plan de salvación. Hazle ver que si ella no se arrepiente de su mala manera de vivir, ella te está oyendo la palabra, ella se va a ir al infierno. Llévale el plan de salvación, que Cristo la ama, que aún dentro de que ella no puede hablar, le pida a Dios perdón, y Dios la va a perdonar, porque así nos enseña el Señor, que si tuviere ahí enfrente de uno una persona grave, a un elocuente mediador, que le diga que Dios tuvo de esa persona misericordia, ¿verdad? Entonces esa persona, yo soy el elocuente mediador, y yo le voy a llevar la palabra, y esa persona, ¿sabe qué? Salió del coma, y salió del coma sana. Y me dijo la hermana Yolani, gracias, gracias porque me enseñas que yo también soy un elemento en las manos de Dios. Claro, mi amor, le dije, yo no puedo estar en el hospital, no puedo estar en la universidad, no puedo estar en otros lados, pero estoy en Cristo y te voy a enseñar la palabra. A esto me ha llamado el Señor, a prepararte como un guerrero de Jesucristo. Le peleaste la guerra a la muerte, dando palabras de vida. La espada del Espíritu fue la que llevaste y peleaste la buena batalla, y ahí tienes a esta mujer sana. Dice Yolani, qué bien se siente. Le dije, sí. De otra manera me hubieras glorificado a mí, me hubieras dicho, no, es que Yolani es efectiva. No, mijita, el efectivo es Jesucristo. Dije, el día que tú me pongas a mí como efectiva en tu vida, estás perdida. Siempre es Jesucristo el Señor de todo. Y te lo digo a ti, nuevamente, Iglesia de Jesucristo, jamás pongas la vista en ninguna persona, ponle en Jesucristo. Cuando una hermana va a orar por ti, hermana, ten la certeza del equipo de trabajo, que ya son muy poquitos los que hay de equipo de trabajo, el nombre de Jesucristo va a ser puesto sobre ti. No, no se va a poner la persona sobre ti, es el nombre de Jesucristo. Por eso la gente sabe que cuando no anda bien, ¿sabe qué? El pueblo se ha quedado sentado porque Dios le va a reprender. Una persona que anda en pecatada y pase a orar, le va a ir muy mal con Dios, muy mal. Porque el Señor dice, ¿verdad?, que se le considera como un falso profeta. ¿Por qué? Va a dar palabras. No va a tener esa dirección del Espíritu de Dios. Va a contaminar. Claro, la obra sale, ¿verdad? Si una persona camina bien en Dios, bueno, no le contamina nada, ¿verdad? Pero si una persona a duras penas está saliendo de un pecado y la persona toda empecatada va, ok, le quitamos alguna cosa, pero la contamina. Y si la persona es débil en algunas áreas, pues mal le va a ir. Por eso el equipo de trabajo, hermanos, son gente que tienen que tener realmente la palabra de Dios morando en ustedes. No tienen que tener años en Cristo, tienen que tener, ¿verdad?, vida de Dios morando en ustedes. Entonces, cuando le hemos dicho a algunos matrimonios, pasen por favor, hermanos, si usted ya ha cambiado su vida, tiene comunión con Dios, el matrimonio está caminando, funcionando bien, esposa, esposo, está funcionando bien, el hombre o la mujer no son avaros, codiciosos, mentirosos, pornográficos o algo así, jóvenes, que hay jóvenes que luego pasan a orar, que no les guste la pornografía, pueden pasar, Señor, aquí ponemos las manos, ¿verdad? Pero cuánta gente, todavía el hombre no ha cambiado, la mujer no ha cambiado, todavía la mujer es bocona, la mujer todavía es de ¿cómo se llama?, autoritaria, no respeta al marido, pero quiere orar allá. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor ayude a estas mujeres que hoy quieren someterse, y pasa una rebelde. Mi hermana, la mujer va a tener más luchas, sí quiero, pero no puedo. ¿Sí? ¿No? Entonces, el equipo de trabajo es gente, hermanos, que realmente estamos tratando de vivir la palabra de Dios, ¿sí? Yo no puedo decir que soy la gran cosa, no, pero trato, hermanos, de veras, créame que trato de guardar la ley de Dios, que no quiero quedarme a la mitad. Entonces, bueno, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y eso es palabra para cada uno de nosotros. Es una palabra para cada uno de nosotros. Entonces, ¿para qué dejó el Señor? ¿Para qué dejó el Señor a las gentes ahí, enemigos alrededor nuestro? Para que aprendiéramos a guerrear. ¿Se acordó? Ya lo volvemos a leer otra vez. Jueces, ¿para qué el Señor deja? ¿Para qué nos manda al desierto? Para aprender a guerrear, ¿sí? Lo dice muy claro, ¿verdad? Son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Entonces, usted viene recién convertido y usted no sabe guerrear, ¿verdad que no sabe? Usted no sabe que puede echar fuera al diablo, usted no sabe que puede orar por una enfermedad, usted no sabe que puede orar por cuando hay pobreza en su casa, usted no sabe que puede orar cuando hay demonios en la casa, ¿verdad que no sabe nada de eso? Para eso es que Dios permite que haya este tipo de cosas, para enseñarnos a guerrear, ¿sí? Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le enseñamos a usted a ser un guerrero, ¿no le hemos enseñado que somos guerreros de Jesucristo? Hermana, que la Biblia dice que no sé qué, ¿qué le enseñamos a usted? Le enseñamos armas, ¿no le hemos enseñado la palabra de Dios? Pongamos, aquí dice, para que usted, dice, nos enseña a hacer guerra espiritual, aprendemos cómo luchar y enseñaremos eso a los demás. Esa es la encomienda, que nosotros vamos a enseñar. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes? Enseñando la guerra, ¿sí? Entonces, Dios nos da las armas, y las armas que tenemos, primeramente tenemos la sangre del Señor. No la usamos como arma de que, mira la sangre, cómo me escurre. No, nada de eso, por favor. La primera arma que tenemos que el maligno ve en nosotros es el lavamiento de nuestros pecados por la sangre del Señor. Por lo tanto, tenemos una autoridad y el diablo sabe que, el diablo sabe quiénes somos. Sabe que soy hija de Dios, que soy lavada con la sangre. Él sí ve el perdón de mis pecados. Entonces, un arma poderosa para que el maligno le piense venir contra mí es la sangre del Señor que me ha lavado, ¿sí? El lavamiento de mis pecados. Segundo, el poder del Espíritu Santo. No opera en mí, no leímos así. Que el que no naciere del agua y del Espíritu, o sea que ya, fíjese, aquí puede venir todo. Aquí no habla de bautismo en agua, habla de meterse. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo, no hablamos de bautizo de agua. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo, sumergidos en el cuerpo de Cristo, y entonces, al ser sumergidos en el cuerpo de Cristo, yo también voy a tomar la fuerza del Espíritu y voy a tomar también la palabra de Dios como buena. ¿Quiere usted nomás ser salvo o quiere usted ser tener señorío, ¿verdad? Rey y sacerdote. Ser salvo, bueno, pues es un rey pero cobarde y un sacerdote pero cobarde que no oficia, porque Dios no le quita el llamamiento, Dios no se lo quita. Usted, al ser salvo, es rey y sacerdote, ¿sí o no? Ahora, ¿quiere ser activo o pasivo? Usted decide. Si nace del agua y del Espíritu, del señorío que Dios nos da. Ah, en la otra sí, corres peligro de perder la salvación. ¿Por qué? Porque como no le tomas en cuenta, no te apuras, pues, no entendiste ni por qué naciste de nuevo, dice que viene el maligno y te roba lo que fue sembrado. Entonces, por eso es importante nacer del agua y del espíritu, nacer de la palabra, del compromiso y de la fuerza del espíritu. Entonces, tenemos la sangre del Señor. El saber que somos lavados, o sea, el arma para quién es, primeramente para mí, saber que yo tengo, ¿verdad?, lavamiento de pecados y el diablo no tiene poder contra mí, ¿verdad? Entonces, la sangre del Señor. Segundo, tengo la fuerza del Espíritu Santo y sobre todo si hablo en lenguas, tengo la capacidad de orar en lenguas y recibir en un momento dado revelación respecto de que voy a pelear. Al diablo no se le reprende en lenguas, porque el diablo no entiende las lenguas. Nada de que al diablo no se le reprende con el pensamiento, porque el diablo no es omnisciente. Es que en la mente lo reprendí y el diablo se fue. Está usted equivocado. Al diablo se le reprende con palabra. Sí. Entonces hay gente que dice, no, es que me puse a orar así en la mente y el diablo se fue. No, el diablo no es omnisciente. La omnisciencia nomás es dada a nuestro Señor. Entonces, ni se reprende en silencio, ni se reprende en lenguas. Las lenguas que nosotros tenemos es para dirigirnos al Señor y decirle en un momento dado, ¿qué onda? ¿Qué reprendo? ¿Qué hay? Para preguntarle a Dios dirección. Por eso, como la gente no ora en lenguas, pues vive más debilitada, ¿no? Casi la gente no ora en lenguas. Ya sabe que les he exhortado muchas veces, pero yo sé que muchos de ustedes siguen bien apáticos para orar en lenguas. Esa es la realidad. De aquí, en la iglesia y en todo el mundo, o sea, el hablar en lenguas en la iglesia de Jesucristo, vaya, es una bronca, la gente no lo usa. Por eso viven unas vidas bien mediocres, porque no tienen esa comunión con Dios directa. ¿De qué onda? ¿De qué oro? ¿Por qué oro? ¿Qué hay? ¿Sí? Por eso. Pues es personal, son las palabras que el Señor puso en mi boca para hablar con Él. Y uno no lo toma en cuenta, porque como no toma en cuenta a Dios, no toma en cuenta lo que Dios nos da. Ese es lo más tremendo. Que no tomamos en cuenta a Dios, por lo tanto, no me interesa mucho que me dé las lenguas. No me interesa mucho, no es parte mía. Debería ser. Entonces, cuando yo tengo el lavamiento, o sea, la sangre del Señor, la fuerza del Espíritu Santo, tengo la habilidad de los dones de desarrollar palabra de ciencia, palabra de discernimiento de espíritus, estar viendo qué onda, de dónde viene algo, viene de Dios, viene del hombre, viene del diablo, qué onda, Señor, ayúdame, porque tengo esa comunión, tengo, o sea, la fuerza del Espíritu, tengo gloriosamente, el más importante, el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Sí, o sea, todos son importantes, nadie es mejor que otros, pero bueno, un importante, en el nombre de la sangre de Jesús echó fuera demonios, en el nombre de Dios, en el nombre del Espíritu Santo. ¿En qué nombre echó fuera demonios? De Jesucristo. Así está escrito. Nada de que en el nombre de Dios lo eché fuera. Espéreme tantito, usted está mal. Por eso está usted aprendiendo aquí a ser guerrero. Por eso tiene enemigos. ¿Se da cuenta? Para que aprenda a guerrear. Porque usted no sabe ni quién es. Usted no sabe que usted es rey sacerdote y que está plantado sobre la roca. Usted no sabe a qué tiene derecho. Porque no lo cree. Usted tiene derecho a echar abajo muchas cosas en un trabajo. Hermana, es que hay una señora, yo a veces oro y le digo, hay una persona así, así ahí en tu trabajo. Ay, sí, hermana, sí. Bueno, esa persona está echando ahí en tu escritorio, pasa un paño y le digo, el escritorio es así y así. Pues lo veo, hermano, tengo la visión espiritual, es así, así, así es. Y aquí tienes una máquina y así, hermana. Bueno, aquí esta mujer pasa y está con un paño haciendo eso. Ay, hermana, ore por mí. Ore por ti. Tú ponte a orar por tú. Trabajo. Ponte a orar, ponte a confundir todo trabajo del diablo. Ay, no, hermana. ¿En quién está confiando? En Yolani. Jesús valió gorro, está confiando en mí. La estoy enseñando a ser guerrera. Ahí limpia ese lugar. Señor, yo llego en la mañana, Señor, llegas temprano, llega 10 minutos antes, pero como eres floja, llegas 10 minutos después. Como buena Toluca, toluqueña. Entonces, vete al baño, 10 minutos antes, 5 minutos, ponte a orar en lengua, sin que nadie te oiga, papá. Señor, en el nombre de Jesús, limpio este ambiente, en el nombre de Jesús, este ambiente de brujería, hechicería, de envidia, de codicia, de maledicencia, quede echado fuera de este lugar, en el nombre de Jesús, por cuanto soy tu hijo, Señor, Padre, tú dices que donde hay un hijo de paz, ahí reposa tu paz. Padre, que tu paz, por cuanto soy hijo de paz, reposa en este lugar y los que están aquí puedan ver otro ambiente, porque aquí hay un hijo de paz. Y en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Amén. ¿Con eso? Con eso. No, pero es que si viene a orar usted, estás tapada del cerebro, Iglesia de Jesucristo, si eso se piensa. Es el nombre de Jesucristo. ¿Nos damos cuenta cuántas cosas tenemos en un trabajo? Usted no tiene que irse al desierto del Sahara o al desierto del Yaqui. ¿Está usted en un desierto donde usted trabaja? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es el desierto del Yaqui? No, ya quítate esa idea de que no sirvo. Desierto del Yaqui, hermano, por favor. Ya quítate esa idea de que no sirves. Sí, hermano, no estamos en un desierto literal. Estamos en un desierto espiritual, en donde estamos llenos de alimañas, de bestias, de actitudes, ¿verdad? Así hay cuenta un desierto. Lo que es un desierto, hay bestias, ¿verdad? Hay alimañas y hay escasez, hay sequía, no hay nada, hay un sol tremendo, hay un frío en la noche. O sea, no hay nada, hermanos, no hay nada.